Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente, transmitiendo desde la Ciudad de México, su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 5 de julio de 2021 y pues aquí está también con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, es quien nos narra esas fabulosas historias de nuestro querido México. Y pues bueno, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, lo saludo también, soy Doris. No había dicho profesor.
Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches tengan todos ustedes.
Pues bueno, vamos a saludar rapidísimo también a nuestros amigos que están aquí en el chat. Está Javier Quiroz, Joaquín Labastida, Arturo Moreno, Héctor González. Están Carolina Hernández, Francisco Castrejón, Alberto López, Diego Alejandro Arriaga, Eber González. Está también el ingeniero Miguel Ángel Madero Solís, Axel Armendariz, Eric Linares, Ger Solano García, Edson Rafael Alberto García. Pues bueno, gracias amigos por estar aquí. También Humberto Rivero. Y pues bueno, también saludamos a nuestros amigos que nos están escuchando precisamente en el estado de Sonora, que hoy toca hablar de este fabuloso estado, profesor, en la serie Historia de los Estados. Pues bueno, vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos Filiberto Figueroa Padilla, que es de Cananea, a Brian O'Brien, no, es Bran Kay, que es también de Sonora, pero vive en Phoenix, a Marco Antonio Aspe, a Paquirton Moreno, a Salomón Lara y Esther Bermúdez de Puerto Peñasco. Y pues bueno, profesor, adelante, adelante.
Pues, licenciada, amigos, platiquemos del maravilloso estado de Sonora. Datos curiosos del estado de Sonora: es el segundo estado con el territorio más grande después de Chihuahua, pero es el quinto estado en población. O sea, en población mínima, es el quinto estado en población. O sea, que es un estado que tiene pocos pobladores comparado con el resto del país. Pero esto va a ser fundamental en la historia del mismo estado de Sonora. Va a ser fundamental el que no ha tenido mucho auge poblacional. Y esto le ha ocasionado serios problemas al estado de Sonora. Pero bueno, de todo eso pues iremos platicando. Yo sé, licenciada, me voy a tomar ese atrevimiento de platicar algo personal, totalmente personal, que me sucedió en el estado de Sonora precisamente. Tengo la oportunidad de conocer Hermosillo, de conocer pues algunas poblaciones, pocas, pero algunas poblaciones del estado. Y alguna ocasión crucé el estado en ferrocarril, aquel antiguo ferrocarril de Mexicali a Guadalajara. Y estoy hablando del año de 1991. ¿Por qué quiero mencionarles esto? De alguna manera compartirlo con todos ustedes, amigos de Urus Radio. Y por qué no decirlo, presumirles de lo que me tocó ver. En 1991 se da el eclipse total de sol en nuestro territorio, que cruzó precisamente la sombra lunar, cruza por la Ciudad de México, y que fue un espectáculo verdaderamente así maravilloso que mucha gente recuerda. Licenciada, ¿usted se acuerda de ese eclipse?
Claro,
de ese eclipse.
Me acuerdo, profesor.
Bueno, pues resulta que yo, por cuestiones personales, yo no podía estar en la Ciudad de México para esa fecha, me perdí el eclipse. Entonces, pocos días antes de ese eclipse, hago ese viaje en ferrocarril de Guadalajara a Mexicali, y a la altura de Puerto Peñasco, más o menos, la vía corre muy cerca a la orilla de la playa, ¿sí?, del Golfo de California, muy cerca. Recordemos que el Golfo de California no tiene un gran oleaje, sí, porque no es en sí mar abierto, es un golfo, entonces no tiene mar abierto, entonces el oleaje es leve, y esa ocasión era el atardecer, y iba yo del lado, o sea, hacia el norte, iba yo del lado izquierdo, y tenía la mirada puesta en el horizonte, y yo estaba viendo cómo se iba bajando el sol, y decidí verlo hasta el último momento, el último rayo de sol, ¿sí?, verlo cuando se fuera metiendo, pues, sobre el paisaje del Golfo de California. Para mi sorpresa, amigos, para mi sorpresa, de pronto, el último rayo de sol, pues ya viene en línea recta, completamente en línea recta, las aguas estaban muy tranquilas, el cielo estaba completamente despejado, ¿sí?, por lo que se dieron las condiciones para lo que vi. El último rayo de sol fue de color verde esmeralda, muy intenso, sumamente intenso. Entonces yo iba acompañado de mi señora madre. Cuando yo veo aquello, esa imagen, les digo, esa luz que nos inunda en color verde esmeralda que está saliendo del sol, giro para voltear a mi mamá y decirle, mira, en el momento que yo regreso la mirada ya no se ve. Entonces, yo ya tenía conocimiento de lo que era el rayo verde, pero pues en ese momento no lo recordaba, simplemente yo iba viendo el atardecer en el ferrocarril a la orilla del mar y me tocó ese espectáculo que después supe que es muy difícil de cazar, por así decirlo, el rayo verde. Hay algunas imágenes por ahí en YouTube de gente que sí ha podido filmar el rayo verde, pero que se tienen que juntar o reunir varias condiciones, que no haya oleaje, que el cielo esté completamente azul, para que el último rayo, que es amarillo, se mezcle con el reflejo azul que da el mar, y en ese momento se convierte en verde, se mezcla el color amarillo y el azul, y se convierte en verde. Quienes lo han vivido como yo, podemos decir que es un espectáculo impresionante ver el último rayo de sol en color verde esmeralda, muy intenso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, agradecí esa oportunidad que tuve de verlo y dije, bueno, me perdí el eclipse de sol, pero Sonora me regaló ese espectáculo, ¿sí? Yo volteé en el tren a ver si alguien más lo había visto y creo que nadie más lo vio. Les digo porque, bueno, se dieron las condiciones. Entonces, pues yo lo quería compartir con ustedes, esa experiencia que tengo del estado de Sonora, y al mismo tiempo presumirlo, porque creo que somos pocos los que podemos presumir haber visto el famoso rayo verde. El estado de Sonora, que bueno, ubiquémonos en el mapa de nuestra república, y estamos hablando de la parte norte, de esa especie de embudo, estamos hablando de la esquina superior izquierda, de esa especie de embudo. Pero no olvidemos, a un costado está la península de Baja California, el sur está Sinaloa, del lado derecho está el estado de Chihuahua, y al norte los actuales territorios de Arizona, de los Estados Unidos. Toda esa es una zona desértica, ¿sí? Entonces, el clima es difícil, en el estado de Sonora el clima es muy difícil. Por mucho tiempo estuvo despoblado. De hecho, platicábamos la semana pasada cuando hablábamos de Sinaloa, de que las avanzadas españolas llegaron hasta Culiacán. Sí, digamos que fue lo más arriba durante mucho tiempo, durante todo el siglo XVI, lo más arriba que pudieron llegar los españoles, hasta después que llegan los misioneros, entonces comienzan a entrar en Sonora, y más hacia arriba lo que hoy es Arizona. Entonces, ese territorio estaba poblado, sí, estaba poblado, grupos seminómadas, sí, o semisedentarios, de los cuales vale la pena platicar bastante por lo representativo en México, amigos. El grupo Yaqui, sí, el grupo Seri, los Mayos, los Ópatas, en fin, son varios grupos que habitaban el norte de Sinaloa, parte de Durango, parte de Chihuahua y el estado de Sonora. Lo hemos dicho en otras ocasiones, se piensa que con la caída de la Gran Tenochtitlán se consuma la conquista de México, y no, ahí se inicia la conquista de México, pero hubo pueblos que nunca fueron conquistados. Y uno de ellos fue el pueblo yaqui. El pueblo yaqui nunca fue conquistado. Sí los pacificaron, ¿sí? Sí los pacificaron los misioneros, pero no hubo como tal una conquista. ¿Por qué? Porque eran grupos de veras, ¿cómo les podríamos decir? Bravos. Era sumamente brava esta gente. Tan es así, y ellos tienen una identidad mucho, muy arraigada, que, por ejemplo, durante la lucha por la independencia de México, los yaquis no pelearon y dijeron, es que nosotros somos otra nación, somos una nación independiente, ese es asunto de México, nosotros somos los yaquis, y no quisieron pelear durante la independencia. Otros grupos sí apoyaron a Hermosillo, etcétera, los mayos, pero los yaquis dijeron, no, somos una nación. Ese es el grado de identidad y arraigo del pueblo yaqui. Y les repito, lo intentaron dominar, lo intentaron conquistar, y pues no fue posible, ¿sí? Entonces, tiene esas características el estado de Sonora. ¿Quién llega hasta allá? Bueno, llega Nuño de Guzmán, pero avanza, entra al actual territorio, y se tiene que regresar, porque no puede con la gente, ¿sí? No puede conquistarlos. Entonces, quien va a intentarlo es su sobrino, Diego de Guzmán. Es el que, de hecho, ya avanza hacia al actual territorio. Vale mencionar, amigos, que hubo muchas batallas entre yaquis, seris, mayos, ópatas, pimas, contra los españoles. Pero recordarán ustedes que decíamos que aquí en México existían reglas de guerra, ¿sí? Bueno, pues igual los yaquis tenían sus propias reglas de guerra, y cuando alguien pedía hablar, se le tenía que dejar hablar. Y es así como los españoles, en una batalla, logran derrotar a los yaquis. Les digo, aunque no conquistarlos, logran derrotarlos, porque les dijeron que iban a parlamentar, y cuando se acercan los yaquis a parlamentar, les habían puesto una trampa, y los derrotan en esa ocasión. A partir de ahí sigue el término yori, ¿sí? Los yoris, que son, pensamos que el yori es el blanco, por así decirlo, ¿sí? O el mestizo, que son los yoris, pero la palabra yori, el origen, licenciada, significa los que no respetan la ley. Eso es lo que significa yoris, ¿sí? Entonces, los yaquis han tenido muchas, muchas batallas y muchos enfrentamientos con los yoris, que son precisamente los que no respetan la ley. Es algo bien, bien curioso y bien característico. Tan es así que tuvo que llegar Porfirio Díaz, ¿sí?, e intentar controlar a los yaquis. Toma a muchísimos yaquis prisioneros y se los lleva a trabajar hasta Yucatán, a las fincas henequeneras, prácticamente como esclavos, se los lleva. Posteriormente, ya con la Revolución Mexicana, ¿sí?, muchos de estos yaquis se regresan, se fueron caminando y se regresaron caminando, ¿sí?, a toda la zona, bueno, a la zona que les corresponde en Sonora. Ahora, estos pueblos, yaquis, mayos, seris, ópatas, pimas, tenían una característica más. Es gente muy resistente, y sí lo entendemos, amigos, porque la evolución así se va manejando. Pueblos muy resistentes por las condiciones climáticas, entonces eran como que una pieza muy, muy de mucho interés para los conquistadores españoles para esclavizarlos, ¿sí? Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, eso de que disfrazaron esto como encomienda, es una esclavitud de todos modos. Entonces los necesitaban para las minas, para diferentes tipos de trabajo, y abusaban mucho de ellos. Entonces por eso hubo tantos, tantos levantamientos contra los que no respetan la ley, ¿sí?, contra los yoris. Pero porque es un pueblo muy resistente físicamente, pero bueno, las condiciones de vida en las que ellos estaban en ese tiempo no eran nada fáciles. y aún así sobrevivían en el desierto. Entonces era, les digo, gente con una consistencia física que llamaba la atención de los conquistadores para capturarlos, venderlos como esclavos, perdón, venderlos como esclavos y aprovecharse de ellos. Porfirio Díaz, insisto, se los va a llevar hasta Yucatán, ¿sí?, para intentar controlarlos. En el año de 1900 hay una batalla donde son derrotados los yaquis, se los lleva y después ya que está avanzada la revolución, pues pudieron regresar. Y es hasta Lázaro Cárdenas, ¿sí?, en el sexenio de Lázaro Cárdenas del 34 al 40, cuando de alguna manera le hace justicia a estos pueblos, ¿sí?, a los seris, a todos ellos, les hace justicia porque les entrega su territorio, quizá no el que ellos tenían anterior, pero sí ya les da un territorio para ellos y la posibilidad de manejarse mediante usos y costumbres. Actualmente los pueblos se han reducido. Sabemos que ha habido mucha penetración extranjera. El pueblo yaqui son aproximadamente 30,000 gentes ya nada más. Aunque en la ciudad de Hermosillo hay algunas colonias que bueno, lo forman precisamente yaquis o mayos. Como aquí en Ciudad de México. En Ciudad de México o en el Valle, pues tenemos la comunidad de Oaxaca, comunidad de Puebla, comunidad de Michoacán, etcétera. Ahí en Hermosillo tienen la comunidad yaqui, tienen la comunidad mayo, ¿sí? Que forman ciertas colonias. Pero, pues sí, han ido perdiendo poco a poco su identidad. La han ido perdiendo, los ha ido absorbiendo toda esta transculturización que tenemos, sobre todo en la zona norte de nuestro país. Pero bueno, aquí empiezan las historias así impresionantes, aunque ya hemos platicado un poquito de esto, pero hoy vamos a dar más datos de lo que son dos ciudades. Resulta que por allá del año 750, 800 de nuestra era, los musulmanes, ¿sí?, los árabes, llegan a todo lo que es actualmente la península ibérica y tienen varias posesiones, ¿sí?, en España, en Portugal, en Francia, etcétera. Es la invasión árabe. Acuérdense que los españoles tuvieron o estuvieron bajo la sujeción árabe 800 años. Tan es así que nosotros heredamos muchos modismos árabes. Es más, las matemáticas pues son árabes. Nuestra numeración, la numeración arábiga, hemos comentado aquí que una palabra tan mexicana como la palabra moreno o morena, ¿sí?, pues viene de moro, precisamente. Entonces tenemos muchos arabismos dentro de nuestro lenguaje a raíz de estos 800 años que estuvieron los árabes en la península ibérica. Y cuenta la leyenda que cuando los musulmanes entran a la península, primero la leyenda dice que eran 7 obispos portugueses. Después dijeron que no, que eran 7 obispos españoles. Los que huyen de la penetración musulmana toman un barco, ¿sí?, y se van hacia Occidente. Que llegaron, unos dicen que a una isla, otros dicen que a una tierra muy grande, y fundaron 7 ciudades. Cada uno de estos obispos fundan 7 ciudades. Pues bien, resulta que se da la llegada de Colón a estas tierras, 1492, y de pronto resurge esa leyenda y dicen, oigan, es que a lo mejor estos obispos sí se fueron para ese lado y están en estas nuevas tierras. Aquí fundaron 7 ciudades. Pero resulta, amigos, que desafortunadamente, donde estos obispos fundan cada uno su propia ciudad, no hay materiales para construcción. No hay madera, no hay palmas, no hay con qué construir, ¿sí? Lo único que tienen los pobrecitos, qué sufrimiento, es oro y plata. Es lo único con lo que pueden construir, ¿sí? Entonces, todo en esos lugares es de oro y de plata. Desafortunadamente, tienen perlas grandísimas, del tamaño de un coco, las perlas. Imagínense qué lata, ¿no? Andar cargando perlas tan grandes, pues, ¿sí? Y turquesas y piedras preciosas enormes, y los platos en los que comen, pues son de plata y de oro, ¿sí? Y las cucharas y todo, porque les digo, pobrecitos, no había materiales de construcción, pues tuvieron que construir sus casas de oro. Ajá, eso era lo que platicaban. Y dos de estas ciudades, una se llamaba Cíbola y la otra se llamaba Quibira. Entonces, cuando llega Cortés, derrota a los mexica, y de pronto, cuando empiezan a indagar, ¿de dónde vienen ustedes? Yo creo que en las pláticas que se da Cortés con Moctezuma, acuérdense que estuvo varios meses aquí Cortés y platicaban mucho, pues Moctezuma le ha de haber dicho, ¿sí? Pues nosotros venimos del norte, de una región que se llama Aztlán, ¿sí? Y cuando los españoles preguntaban de dónde sacaban los mexica el oro, con el que pues hacían varias piezas, ellos siempre decían que era del norte. Entonces, cuando ya se da la conquista, Cortés dice, si hay tanta riqueza aquí en Tenochtitlán, y esta viene del norte, ¿cómo estará el norte? Aparte, los mexica vienen de allá, que es un pueblo muy poderoso, con grandes ciudades. Entonces, sí es muy probable que exista Cíbola y Quibira y las siete ciudades de oro. Es muy probable. Entonces, comienzan la búsqueda de estas siete ciudades, amigos. Aquí, pues, ellos van siguiendo un mito, van siguiendo, pues, algo que lo hemos comentado aquí. La gente que vino, pues, era gente supersticiosa, era gente que creía en todo este tipo de historias. Y bueno, pues comienzan las a formarse expediciones para ir al norte del territorio o del nuevo territorio, ¿sí? Entonces, es por ello que algo va a cambiar todo esto. Y es que en el año de 1528, Pánfilo de Narváez, ¿se acuerdan, amigos? Pánfilo de Narváez es el que lucha contra Cortés y es derrotado, ¿sí? Cuando la conquista de México en 1520 y 1521. Bueno, Pánfilo de Narváez en 1528 está en España. No saben todavía que la Florida es una península, piensan que es una isla. Entonces van a la conquista de la Florida. Y entre ellos va un personaje, ¿sí? Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ellos llegan a la Florida, son atacados con todo éxito. Esto suena muy Les Luthiers. Fueron atacados con todo éxito, ¿sí? Y van bordeando la costa del Golfo de México hasta llegar aproximadamente a Galveston. Tienen que construir unas lanchas porque sus barcos encallaron con las tormentas. En fin, el chiste es que se pierden, ¿sí? Y solamente sobreviven cuatro personas de esa expedición. Uno de ellos es precisamente Álvar Núñez Cabeza de Vaca y un esclavo de él, un esclavo moro llamado Estebanico. Bueno, pues ya que desembarcan a la altura de Galveston, ahí los naturales los tratan bien, les dan de comer, los cuidan, pero entonces ellos aprovechan para hacerse pasar como curanderos, ¿sí? Y recuerden que se utilizaba medicina tradicional, medicina pues quizá muy primitiva pero práctica, pero ellos mediante los rezos, y luego rezaban en latín, impresionaron a la gente. Y tuvieron uno de ellos, un muchacho que tenía una flecha enterrada, etcétera, los llegan a salvar y crean fama de curanderos. Entonces, por eso les respetan la vida. Pero ellos tienen que regresar y comienzan a avanzar, dejan a estas personas y comienzan a avanzar por todo lo que es el sur de los Estados Unidos, cruzan el río Bravo. Ellos podían haber llegado hasta Pánuco, que había asentamientos españoles, pero no, se vuelven a ir hacia el norte, cruzan por lo que ahora es el territorio de Nuevo México, pensé en la capital, Santa Fe, lo que hoy es Arizona, y comienzan a bajar, ¿sí?, a bajar, hasta llegar con una avanzada. ¿Se acuerdan que les dijimos había españoles en Culiacán. Entonces había una avanzada en Guaymas y cerca de Guaymas, Sonora, ahí se encuentran con los españoles en una travesía que duró 8 años. 8 años desde que salieron de España hasta que pudieron encontrar este asentamiento o esta avanzada cerca de Guaymas, Sonora. Entonces, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, bueno, son rescatados, y los traen a la Nueva España, a la Ciudad de México. Entonces platican con el primer virrey, con Antonio de Mendoza, y ellos le cuentan, ¿sí?, que efectivamente, por los territorios que ellos pasaron, más al norte, existen ciudades, ¿sí?, mucho más grandes, decían 2 veces el tamaño de Sevilla, mucho muy grandes, donde las riquezas están por todas partes, que ellos no las vieron, pero que tienen los datos de dónde se encuentran. ¿Ustedes qué creen que hizo el virrey? Pues inmediatamente organizó una expedición, ¿sí?, y se va un fraile, Fray Marcos de Niza, ¿sí?, va con esta expedición, van hacia el norte y se llevan a Estebanico. A este jovencito se lo llevan para que les vaya sirviendo de guía. Ya estando en territorio ya de Arizona y que no encuentran las ciudades, Estebanico se adelanta, pero lo atacan y muere Estebanico. Y con eso termina la expedición. Tienen que regresar otra vez aquí a la Ciudad de México. Y entonces Fray Marcos de Niza le dice, ¿sí?, le dice a Antonio de Mendoza que él vio desde lejos las ciudades. Esto que yo les platiqué al principio es precisamente lo que dice este hombre, Fray Marcos de Niza, es lo que él platica, que él desde lejos vio cómo los platos, las cucharas, las paredes, las ventanas, las puertas, todo era de oro porque no había materiales para construcción, ¿sí? Esto él lo platicó precisamente. Entonces imagínense el impacto en ese tiempo de saber que esas grandes ciudades, Cibola y Quivira, estaban ahí en Sonora o más arribita de Sonora. No olviden que formaba parte de Sonora el territorio de Arizona. Entonces todo eso forma parte de Sonora y que ahí se encontraban estas 7 ciudades de oro. Para iniciar el programa, la licenciada Doris envió saludos a personas que nos están escuchando en Sonora. Amigos que nos están escuchando ahorita en Sonora, si ustedes saben dónde están las ciudades, no sean malos, compartan un poquito. Ustedes están ahí cerquita, entonces pues compártanos la información para darnos una vuelta para allá. Unos tabiquitos nada más, no queremos gran cosa, con unos tabiques de alguna casa, miren, con eso nos conformamos, ¿sí? Entonces, fíjense qué mentiras de este cuate, ¿eh?, de Fray Marcos de Niza, que dice, yo los vi, o sea, yo vi las ciudades. Entonces, pues se vuelve a alborotar Antonio de Mendoza y manda otra expedición a cargo de Francisco Vázquez de Coronado. Francisco Vázquez de Coronado, que si ustedes, bueno, lo han oído mencionar, en la ciudad de San Diego está el Paseo Coronado, las Islas Coronado, etcétera, y bueno, pues lo ven ahí, toda esa zona, como pues el descubridor de toda esa parte de la Bahía de San Diego. Cuando llegan a la desembocadura del Río Colorado, ya habían llegado, Ulloa ya había llegado a la desembocadura y había avanzado río arriba el Colorado. En fin, estaban descubriendo toda esa parte, pero es así como llegan los conquistadores a las tierras de Sonora. Pero no los podían conquistar, insisto, recibían ataque tras ataque tras ataque, ¿sí? Y es que comentaban que eran muy diestros con el arco y la flecha, porque utilizaban arcos muy grandes. Comparados a los arcos que se utilizaban aquí en Tenochtitlán, los arcos allá en el norte eran arcos muy grandes, casi del tamaño de un ser humano el arco, ¿sí? A lo mejor no eran ellos muy altos de estatura, pero un arco de 1.5 metros, caray, o sea, sí, ya impone totalmente, ¿no? Entonces eran muy diestros en el uso del arco y la flecha. Pero llegan en 1572 los jesuitas. Los jesuitas que llegan tarde a la repartición, ¿sí? Porque los primeros que llegaron, 1523, son los franciscanos, 1524, si mal no recuerdo, llegan los dominicos, después agustinos, mercedarios, empiezan a llegar las órdenes religiosas, y los últimos en llegar son los jesuitas, 1572, y como ya no hay a dónde irse, son pequeños pedacitos, pues les dicen, váyanse al norte, ¿sí?, y pacifiquen toda esa zona. Y es así como comienzan a crearse misiones, ¿sí?, y presidios. Acuérdense que presidios son como una base militar, ¿sí?, como un cuartel, pequeños cuarteles, se les conocía como presidios, y las misiones. Y es por eso que toda esa zona, ¿sí?, fue influenciada directamente por los jesuitas, que cuando los jesuitas se van, que son expulsados por Carlos III de ese territorio, bueno, pues allá se les descontroló, todos los pueblos del norte, pimasópatas, etcétera, se descontrolaron por completo, porque llegaron los franciscanos y no los pudieron poner en orden. Pero es como se da la colonia, amigos. Llega el proceso de independencia, 1810-1821, donde decíamos, sí hay batallas de González Hermosillo en el sur de Sonora, hay enfrentamientos con guarniciones españolas, y sabemos que, bueno, él tuvo un control importante hasta que fue traicionado González Hermosillo, y después tendría por nombre la capital de lo que sería el territorio de Sonora, precisamente el nombre de este prócer de la independencia. Pero como tal, Sonora no participa en la independencia. Lo que les decíamos, el pueblo yaqui decían, no, nosotros somos una nación independiente y no tenemos por qué pelear por otra nación. ¿Sí? Entonces, ellos se mantienen al margen. Pero, ¿qué sucede, amigos? ¿Qué sucede? Se forma la República, 1824, se reconoce, se divide ahí Sinaloa y Sonora, y se reconoce como un estado que abarca todo lo que hoy es el estado, ¿sí?, de Arizona y todavía más al norte. Por cierto, amigos, hay una leyenda, se me estaba olvidando platicarles, que supuestamente, fíjense lo que es la mentalidad de la gente, supuestamente Cíbola sí existe, y que Cíbola es la ciudad de Las Vegas, ¿sí? Que Cíbola no es una ciudad antigua, sino una ciudad moderna, y es la ciudad de Las Vegas, precisamente la ciudad donde hay tanto dinero y está pues a mitad del desierto, ¿no? Entonces, mucho se ha dicho esa parte, estas gentes que creen en este tipo de, pues, de ideas, ¿no? Entonces, bueno, cierro el paréntesis, licenciada. Entonces, se viene la intervención norteamericana. Y durante la intervención norteamericana, pues Sonora va a perder una gran parte de su territorio, ¿sí? Porque le es arrebatado en 1848 con el Tratado Guadalupe Hidalgo. Pero aparte, si ahorita, en este momento, 2021, es el quinto estado con menos población de todo el país, imagínense en aquellos años, y con el desierto de Altar, o sea, era muy difícil la vida en ese territorio, sumamente difícil. Recordemos que hay una pequeña franja que une Sonora con Baja California, ¿sí? Esto nos une como nación. En un principio los norteamericanos querían la península de Baja California. Pero recuerden quién está gobernando los Estados Unidos, ¿sí? Buchanan es el que está gobernando. Es un férreo esclavista, pero así férreo esclavista. Y no solamente por la parte económica, ¿no? Él desprecia a la gente de color. Los desprecia por completo, ¿sí? Bueno, pues ellos querían formar más estados esclavistas. Sabemos que ese fue el motivo de la independencia de Texas. Entonces, empiezan a tener interés en el territorio de Baja California y el territorio de Sonora. ¿Por qué? Porque estaban prácticamente vacíos, amigos. Estaban prácticamente vacíos. Les digo, ahorita hay poca población. Ahora, en aquellos años, pues mucho menos. Entonces, ahí es donde Sonora empieza a escribir su propia historia, ¿sí?, como parte de nuestro país. Su propia historia, ¿por qué? Porque resulta que un tipo llamado William Walker, ¿sí?, en 1853, estamos hablando, aquí son bien importantes las fechas, el 3 de noviembre de 1853, ¿sí?, desembarca en La Paz, Baja California, y declara la independencia de la República de Baja California y Sonora. Y los declara independientes con un grupo de ahí de filibusteros, ¿sí? Y entonces el gobierno mexicano, venimos de la guerra contra los Estados Unidos, venimos de muchos problemas internos entre conservadores y liberales, entonces no hay quien nos defienda, ¿sí? Y entonces un personaje, Antonio María Meléndez, es el que les hace frente a estos norteamericanos que querían apropiarse e independizar Baja California y Sonora. De tal forma que los va enfrentando, nunca una batalla frontal, pero los mexicanos ahí ya comenzaban a aprender lo que es la guerra de guerrillas, y los empiezan a acosar, a robarles las vacas que tenían para alimento, a ir capturando de uno por uno, etcétera, hasta que los encierran prácticamente en Ensenada, ¿sí?, en lo que hoy es Ensenada, y tienen que salir huyendo de nuestro territorio, y gracias precisamente a Antonio María Meléndez, que con un grupo de mexicanos defiende nuestro territorio y echa para los Estados Unidos a William Walker. El problema está que ya que se sabía cómo estaba el problema, Santana envía 600 hombres a proteger el territorio. Ellos van, desembarcan, se entrevistan con Meléndez y lo detienen. Y consideran que Meléndez lo que quiere es apropiarse de ese territorio y lo fusilan. Cuando gracias a él lo conservamos. Años después se le haría justicia, se haría un juicio post-mortem y se demostraría que efectivamente él defendió sin ningún interés personal, ¿sí?, el territorio de Baja California y el territorio de Sonora. Pero esto sería muchísimos años después, porque fue fusilado por las tropas que envió Antonio López de Santana. Pero fíjense bien, ¿por qué les dije las fechas son importantes? Estamos hablando del 3 de noviembre del 53, cuando llega William Walker, y el 30 de diciembre del 53, esto es 7 semanas después, firma Santana el Tratado de la Mesilla. Entonces, ¿sí?, cuando los norteamericanos piden la compra, o bueno, le dicen a Santana que están interesados en el territorio de Sonora, territorio de Chihuahua, todo Baja California, un pedazo de Sinaloa, Santana dice, no vendemos. Pero es que ellos ya estaban construyendo la vía del ferrocarril que iba a unir el Atlántico con el Pacífico, ya la estaban construyendo en territorio mexicano. En lo que hoy es la Mesilla, ellos ya se habían metido. Entonces, era para que México mandara fuerzas, pero cuando apenas 5 años antes nos habíamos enfrentado y nos habían ganado, y no teníamos dinero, y no teníamos armamento, y había que enviar un ejército a cruzar el desierto, ¿sí?, y los norteamericanos ya estaban ahí metidos. Y de pronto llega William Walker y desembarca en Baja California. Entonces Santana, no estoy defendiendo a Santana, amigos. Estoy comentando lo que dicen las fuentes. Lo que pasa es que nos gustó Santana como es el villano favorito. Sí cometió muchos errores Santana, muchos. Pero hay otros que la verdad son milagritos que le cuelgan que pues nada que ver. Santana no le queda otra que vender la Mesilla. No le queda de otra. Ya estaban los americanos ahí metidos y ya estaba William Walker metido en Baja California. Entonces no le queda de otra y vende el territorio de la Mesilla. Con esto se mutila el estado de Sonora otra vez, ¿sí? Y de ahí le quedó el sobrenombre de que era un vendepatrias, porque vende la Mesilla. No porque vende la mitad del territorio nacional, como se ha dicho, y aquí lo hemos explicado muchas veces, que él no vende la mitad del territorio nacional, nos fue arrebatado por los norteamericanos con apoyo de algunos traidores mexicanos. Y él lo que sí va a vender es la Mesilla, pero cuando ya estaba completamente obligado a hacerlo, porque ya teníamos una invasión en puerta. Y entonces hubiera sido peor, porque seguramente hubiéramos perdido Chihuahua, Sonora, las dos Californias, e inclusive parte de Durango y parte de Sinaloa. Entonces, quizá fue un tino, dicen de los males el menor. No lo puedo afirmar, yo solamente les doy los datos, y los datos son esos. 3 de noviembre del 53, entra William Walker, 30 de diciembre firma el tratado del 53, firma el tratado Santana, y el 18 de enero del 54, ¿sí?, se crea la República de Baja California y Sonora, que ya no es reconocida por los norteamericanos. No es reconocida. Precisamente porque ya se había firmado un tratado. Si no se hubiera firmado ese tratado, igual lo reconocen los americanos, ¿eh?, como fue con Texas, y lo andamos perdiendo, ¿sí? Pero bueno, ¿quién organizó esta defensa? Pues precisamente, les digo, Antonio María Meléndez, y después es fusilado. Lo fusilan, les digo, ya se le hizo un juicio post-mortem y se rescató su nombre. Pero bueno, no quedó ahí, amigos, no quedó ahí. Porque resulta, ¿sí?, que 3 años después entramos en la Guerra de Reforma. Y Sonora no iba a estar al margen. Fue todo el país, prácticamente, que era una lucha entre conservadores y liberales, ¿sí? Y era gobernador de Sonora Ignacio Pesqueira. Él es el gobernador. Entonces se va a enfrentar contra los conservadores. Y él sabe que el problema fuerte está en el centro. ¿Se acuerdan cuando platicamos de la Guerra de Reforma? Pues los problemas fuertes estuvieron acá, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, pues toda la zona centro. ¿Quién le iba a mandar hombres a Pesqueira para defenderse de los conservadores? Nadie. Estando tan lejos Sonora, nadie le iba a enviar. Entonces lo que hace es que le pide, ¿sí?, a un grupo de norteamericanos encabezados por Alexander Kraft que entren como colonos, ¿sí?, para defender el territorio de los conservadores. Fue un grave error. Muy grave error, porque ya que Ignacio Pesqueira los deja entrar, Alexander Kraft lucha por la independencia de Sonora. Entonces, el gobierno mexicano, el gobierno de Juárez, le dice: no tienes por qué traer norteamericanos a pelear en nuestra guerra. Sácalos de Sonora. Da la orden Pesqueira de que se salgan de Sonora, ¿sí? Y no quieren salirse. Entonces, ahí ya se ven las claras intenciones de Alexander Kraft para apropiarse del territorio de Sonora. Y ahí es donde entra en la historia la ciudad de Caborca. ¿Por qué? Porque en Caborca se va a enfrentar Alexander Kraft con la fuerza mexicana, ¿sí?, que lo va a repeler. Acuérdense, no son las grandes batallas de decenas de miles. Sí, las batallas, por ejemplo, acá la batalla de Salamanca entre Jesús González Ortega y Miramón son 15.000 de un lado, 17.000 del otro. No. Allá son pequeñas batallas porque no hay gente. Entonces, los mexicanos son apenas un grupo de 50. Y este hombre trae poquitos más de 100. Y se van a enfrentar. Entonces, lo que hace los mexicanos es que se encierran, ¿sí? Se encierran en la iglesia de Caborca. Y los rodean, la gente de Kraft, los norteamericanos, lo rodean y le empiezan a llegar refuerzos de los pueblos cercanos. Llegaban 10 gentes, 5 gentes, 8 gentes, empiezan a llegar y a reforzar a los mexicanos que estaban en la iglesia, sí, de Caborca. Entonces, pues ya se van emparejando el asunto, los norteamericanos se encierran en un par de casas, sí, casas de adobe, techos de palma con madera, etcétera, y a los mexicanos se les ocurre empapar camisas en pólvora, ¿sí?, y arrojarlas en los techos de las dos casas donde están metidos los norteamericanos, arrojarlas a los techos. Entonces, desde la iglesia, ¿sí?, un natural, yo he leído que era un ópata, otros que es un pápago, se llamado Luis Núñez. Luis Núñez pide la oportunidad para disparar con su arco y su flecha. ¿Se acuerdan que les dijimos? Eran muy diestros con el arco y la flecha. Y empieza a disparar desde lejos flechas incendiadas en la punta. Dispara una, dispara dos, dispara tres, cuatro, cinco, seis. La séptima flecha cae exactamente donde se necesitaba, donde estaban las camisas empapadas de pólvora y se comienzan a prender los techos de los lugares donde estaban metidos los norteamericanos, ¿sí? Que para esto ya eran menos, eran, pero eran poquitos más de 50. Y se incendia, se mete el fuego y les revienta barriles con pólvora. Tres barriles con pólvora revientan y no les queda otra de salir a los pocos sobrevivientes, porque varios ahí quedan muertos, y es como se les puede derrotar. Entonces son hechos prisioneros y el gobernador Pesqueira da la orden de que sean fusilados. Da la orden de que sean fusilados. Pero cuando los están fusilando, viene más gente que venía ahora en apoyo, ¿sí?, de Alexander Kraft, y son tomados prisioneros por los mexicanos y también los fusilan. La cuestión es que fusilan a más de 100. Fusilaron a más de 100, ¿sí? Para la historia norteamericana, amigos, para la historia norteamericana, ellos dicen que eso fue una traición y que fue vergonzosa la actitud del gobernador mexicano, porque primero los invita y luego los traiciona. Pero sabemos aquí en México, ¿sí?, que Ignacio Pesqueira sí los invitó, pero después les dijo, sálganse, no los queremos aquí. Y estos se aferraron y estos querían independizar Sonora. Si al principio se les invitó a colaborar, a colonizar, no, estos tipos querían apropiarse de todo el territorio de Sonora. Entonces eran filibusteros y como tal se les fusiló. Para la historia norteamericana murieron alrededor de 50 norteamericanos traicionados, pero ellos mataron más de 200. Esto es falso, amigos, completamente falso. Pero bueno, ellos tienen que platicar la historia a su modo, ¿sí? Entonces, realmente murieron alrededor de 130 o 140 norteamericanos y murieron 23 mexicanos. Pero pues ellos tienen que hacerlo ver todo con gloria y todo esto, y decir que los mexicanos pues fueron unos traidores, porque primero lo invitaron y después lo traicionaron. La verdad es que este tipo era un filibustero, ¿sí? Y muere fusilado allí en Heroica, Caborca, gracias a una flecha, ¿sí?, que incendia los techos de donde estos tipos se escondían. Amigos, Sonora tiene mucho que platicar, mucho que darnos. Ya me voy muy rápido porque ya se nos está yendo el tiempo. Pasemos a 1907. 1907, lo comento muy rápido, hicimos un programa donde hablamos de estos personajes, pero tenemos que mencionar de nuevo a Jesús García Corona, mejor conocido como el héroe de Nacozari. El héroe de Nacozari que se, pues ¿cómo lo decimos?, se sacrifica para salvar a toda una población, aunque hubo muertos a raíz de una locomotora que equivocadamente le ponen explosivos junto a la máquina. Estos explosivos debían de ir hasta el último del tren y se equivocan y los ponen al inicio. Entonces, como está saliendo chispas, ¿sí?, de las calderas del tren, pues se comienzan a prender estos dos coches y hubieran explotado mitad de la población y hubieran ocasionado quizás cientos de muertos. Entonces Jesús García intenta apagar el fuego junto con algunos compañeros y la locomotora caminando, y después le dice a sus compañeros que salten del tren y él se lleva la locomotora desbocada, y allá más adelante se oye la explosión que sí causó algunos muertos, pero salvó la vida de muchísima gente. Vaya pues el nombre, ¿sí?, de Jesús García Corona, inolvidable como el héroe de Nacozari, ¿sí? Pero luego tuvimos otro hecho, un año antes, amigos. Sabemos que México es un país minero por excelencia, y bueno, estamos hablando de la minera de Cananea. 1906, amigos, 1906. Hablar de todo lo que fue la historia de la huelga es muy, muy largo, pero sí podemos decir que el primero de junio estallan los problemas. Primero de junio de 1906, es una mina de cobre. Y hasta el día de hoy sigue produciendo muchísimo cobre, ¿sí?, la mina de Cananea. Entonces trabajaban mineros norteamericanos y mineros mexicanos. Trabajaban ahí en Cananea. Pero resulta que a los mineros norteamericanos les pagaban muchísimo más que a los mineros mexicanos. Los mineros mexicanos no dijeron, bájenles el sueldo a los americanos. No, a trabajos iguales, salario igual, ¿sí? Todavía no existía la Ley Federal de Trabajo, ya existe y así dice actualmente, a trabajo igual, salarios iguales. Pero en ese tiempo lo piden los obreros de los mineros de Cananea y se lanzan a la huelga el 1 de junio de 1906 para ganar ellos lo mismo que estaban ganando los mineros norteamericanos. Pero he aquí la vergüenza, amigos. La vergüenza, porque sí, los mineros norteamericanos están armados y disparan contra los mineros mexicanos en nuestro propio territorio. Disparan contra los mexicanos. Los mexicanos, como pueden, consiguen algunas armas y comienzan a repeler la agresión de los mineros norteamericanos, ¿sí? Y entonces el gobernador, en ese momento el gobernador de Sonora, pide el apoyo, ¿sí?, del ejército norteamericano. Ingresan a territorio nacional, ¿sí?, soldados norteamericanos, rangers, y comienzan a reprimir y a perseguir por las calles y a matar a mansalva, ¿sí?, a los obreros, a los mineros de Cananea. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Fue, pues, una masacre la que se comete durante el 1, 2, 3 y 4 de junio, que ya se soluciona todo, obligando a los mineros a regresar al trabajo en las mismas condiciones prácticamente en las que estaban anteriormente. Pero aquí se ve precisamente lo que era el gobierno porfirista, ¿sí?, y que el mismo gobernador haya pedido el apoyo del ejército norteamericano para repeler a los mineros que peleaban o que exigían mejores condiciones de trabajo. Desgraciadamente, bueno, se dio esta matanza, que es un preludio de la Revolución Mexicana. Luego preguntamos, ¿y por qué empezó la Revolución? Pues nada más y nada menos que por todo esto. Y ahora que hablemos de Veracruz, que ya no nos falta mucho, pues hablaremos de Río Blanco, que, bueno, junto con Pegado. Este era el gobierno porfirista. Entonces, amigos, se va a iniciar la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana, en el sur ya había comenzado. Hemos platicado que Zapata desde abril ya estaba levantado en armas, de 1910. Era una lucha muy local, si ustedes quieren, pero ya estaba levantado en armas. Les digo, ya había brotes de violencia en todo México. ¿Sí? Madero lo que intenta es organizar y darle una fecha al levantamiento, pero sabemos que los Cerdán empezaron 2 días antes. En fin, el país era un hervidero, era por completo un hervidero. Se da la primera etapa de la Revolución Mexicana, donde se toma la ciudad Juárez, renuncia Porfirio Díaz, se va, Madero llega, se repiten las elecciones, arrasan las elecciones, y Madero comete el error de dejar todo prácticamente igual. Prácticamente igual. Y Zapata se lo dice, yo lo podría matar, pero lo va a matar la gente que usted dejó ahí. Sí, y cómo fue. Y cómo fue. Muere Madero, y entra Huerta al poder, y aquí va a entrar una generación impactante. Impactante, que fueron conocidos como los sonorenses de la Revolución Mexicana. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo Rodríguez, ¿sí?, que, bueno, van a ser presidentes de México en un lapso de 12 años. Sonora nos da 4 presidentes. Sonora ya había dado 2 presidentes antes, a Félix María Zuluaga y a Ramón Corral. Son sonorenses. Entonces Sonora nos ha dado 6 presidentes, pero 4 de ellos, ¿sí?, en un lapso de 12 años. Y bueno, si no hubieran matado a Colosio, pues quizá hubiera sido otro presidente sonorense. Sí, pero bueno, lo mataron a Colosio. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto se ha escrito de esta etapa de la Revolución Mexicana, licenciada y amigos, de cómo cae Venustiano Carranza, de Coahuila, coahuilense, cae Venustiano Carranza, ¿sí? Y tiene que terminar el mandato de Carranza, lo tiene que terminar Adolfo de la Huerta. Entonces Adolfo de la Huerta es presidente de junio a noviembre de 1920, solamente como presidente interino, ¿sí? Se hacen las elecciones y queda Álvaro Obregón como presidente del 20 al 24, ¿sí? Pero entonces don Adolfo de la Huerta que ve cómo se está manejando todo, que bueno, acababa de morir Carranza, acababa de morir Zapata, acababa de morir Pancho Villa en el 23, Lucio Blanco, o sea, la gente que le podía hacer sombra a Álvaro Obregón, ¿sí? Van muriendo, ¿sí? Misteriosamente van muriendo, que pues sabemos que ahí estuvo ese cerebro. Y Álvaro Obregón, bueno, Adolfo de la Huerta quiere ser presidente. Ya había sido presidente provisional, quiere ser presidente, y de pronto Álvaro Obregón dice, no, quien me va a heredar es Plutarco Elías Calles. Y se lanza a la rebelión Adolfo de la Huerta. Queda Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta tiene que salir exiliado a Panamá, y bueno, toda una historia ahí alrededor de Adolfo de la Huerta. Y cuando Calles va a terminar su mandato, se acabó el principio de sufragio efectivo no reelección, y Álvaro Obregón se vuelve a elegir como presidente. O sea, iba para ser otro Porfirio Díaz. Porfirio Díaz así llegó con sufragio efectivo no reelección, ¿sí? Estuvo un lapso, y después dejó a su compadre, y luego regresó, y ya nadie lo movió de la silla. Pues para allá iba Obregón. Entonces, muere siendo ya un candidato electo en el restaurante La Bombilla, muere en manos de León Toral, ¿sí? Y Calles pues ya no puede ser presidente, pero pues él es el que designa, y ese no es un secreto, a Pascual Ortiz Rubio, michoacano, por cierto, y después a Belardo Rodríguez, y después al mismo Lázaro Cárdenas, otro michoacano, que es el que exilia a Plutarco Elías Calles, y acaba el mandato en México de los sonorenses de la Revolución Mexicana. Pues aquí le pararíamos, licenciada, y la próxima semana nos vamos hacia el sureste y platicaremos de la historia del estado de Tabasco.
Perfecto, muchas gracias, profesor. Igual como otras ocasiones, se quedaron varios temas en el tintero, por ejemplo, la danza del venado que habían comentado algunos de nuestros amigos, y pues bueno, también uno de nuestros amigos comenta que bueno, le hubiera gustado que hablara de la incursión americana que perseguía Pancho Villa y que fue repelida por las fuerzas de Obregón, y cómo William Green construyó su propio feudo en Cananea. Y pues bueno, hay varias peticiones, hablan sobre la diáspora tlaxcalteca, que se puede hablar de ella cuando toque.
Sí.
Ajá, okay.
Vamos a hablar de ello. Hay mucho que platicar de Tlaxcala.
Muy bien, profesor, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, por escucharnos, por estar aquí con nosotros en el chat y acompañarnos lunes con lunes. Ay, me espanté. Todo bien por acá. Y pues bueno, amigos, nos despedimos. Saludamos también a nuestra amiga Victoria Fonseca, o Fonsea, es que cumplió años la semana pasada, y bueno, ya nos la felicitamos, recibe un abrazo, cumplió 22 añotes. Y pues bueno, también a todos nuestros amigos que están aquí en el chat, de verdad, muchas, muchas gracias. Y pues les recordamos que nos pueden encontrar todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/urusradio, y pues el recalentado en Spotify. Pues amigos, nos vamos, que estén muy bien, y por acá los esperamos el próximo lunes. Nos vamos con esta canción.
Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer. Extraño tu suelo y cifro mi anhelo por volverte a ver. Tus lindas mujeres se encienden quereres, son hembras de amor. Tienen negros ojos y labios tan rojos.